sentirnos vivos. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. En el espacio Sintiendo la Literatura vamos a leer de nuevo unos relatos de José Ignacio García, escritor vallisoletano. Y de la editorial voy a leer una pequeña introducción. La soledad y la esperanza laten con frenesí desde las primeras líneas hasta el ocaso de esta recopilación de cuentos que pretenden despertar la sensibilidad de los lectores con esos ingredientes que han convertido a José Ignacio García, Premio Miguel Delibes de Narrativa 2009, en uno de los referentes literarios de su generación. El uso preciso del lenguaje, los argumentos inquietantes que causan constante expectación, el vertiginoso ritmo narrativo o los desenlaces inesperados que sorprenden y dejan un agradable cosquilleo en la memoria. Bueyes que hacen milagros, ancianitas que coleccionan esquelas mortuorias, vocalistas de orquesta, entrenadores de fútbol modesto, falsos catadores de vino, amigos honestos, pícaros donjuanescos, cincuentones que reciben regalos de reyes muy especiales, o agentes inmobiliarios en paro, que sueñan con convertirse en críticos de cine, colaboran con el autor a la hora de componer un mosaico de historias cuajadas de interés. Por esas razones, y por otras muchas que se descubren a través de su trepidante discurrir, La sonrisa del náufrago es el libro idóneo que cualquier persona debería llevarse a una isla desierta. Comienzo el relato. Por una vez, no digas sí. Esto se lo dedica José Ignacio a Miguel Castañeda, que me ayudó a realizar algunos sueños, pone José Ignacio. Con frecuencia, las personas tomamos decisiones que a priori consideramos acertadas y fáciles de controlar, pero que acaban por escapársenos de entre las manos, como se fuga el agua a chorros de una bolsa de plástico llena de agujeros. Eso fue lo que nos pasó a Cirrabares y a mí con Donna, cuando se nos ocurrió lo de la Mayalén, la que trabajaba en el Chanogorrichu. Pero, como digo, al tomar aquella decisión no sospechábamos que eso iba a suceder. Cirrabares, Donna y yo nos habíamos conocido bastantes años atrás en la mili. Donna se nos había anticipado, ya que decidió entregarle a la patria de forma voluntaria ese periodo de mocedad que casi todos los muchachos estábamos obligados a marrotar, puesto que solo servía para adquirir vicios innecesarios y para adiestrarnos en la estéril disciplina castrense, en unos tiempos en los que la objeción de conciencia era una quimera tan fantástica como un cuento de Poe, y la insumisión estaba galardonada con un consejo de guerra y varios años de vacaciones forzosas en un penal militar. Aunque la mili también tuvo aspectos positivos y a nosotros nos sirvió para anudar los lazos de una amistad tan inquebrantable que ni la distancia, que en ocasiones llegó a separarnos, fue capaz de desatar. Pero eso, el día que coincidimos por primera vez en la batería del cuartel de artillería de Medina del Campo, tampoco lo podíamos imaginar ninguno de los tres. Lo que sí descubrimos enseguida fue que en la mili casi nadie era conocido por su auténtico nombre. Prácticamente todo el mundo tenía un mote, e incluso era frecuente tropezarse con algún veterano que recopilaba más apodos en su petate que muchos generales con decoraciones en sus flamantes guerreras. También era habitual que casi nadie supiera quién la había rebautizado, pero ese detalle carecía de importancia y todos tratábamos de hacer justicia a aquellos sobrenombres que solían caernos como un traje cosido a la medida y que nos acompañarían como si de parte de nuestra sombra se tratara hasta la sepultura. Donna ya era cabo cuando lo conocimos y fue desde el primer instante un anfitrión inmejorable. Lejos de perpetrar contra nosotros las novatadas usuales con que solían ser humillados los quintos recién llegados, nos puso al corriente de todos los tajemanejes que controlaban el acuartelamiento y se ofreció para ayudarnos en todo aquello que pudiéramos necesitar. En realidad, Donna, más que un apodo, era la abreviatura de Donaciano, algo así como un anticipo premonitorio de su carácter bondadoso y desprendido. y de su incapacidad para negarle un favor a cualquiera, que si venía uno para que le escribiera unas letras a la novia. Le faltaba tiempo para tomar el bolígrafo y unas cuartillas y llenarlas con su caligrafía minuciosa de frases bonitas, cuajadas de proyectos de futuro y de palabras de amor. O si llegaba otro lamentándose de que le habían robado el macuto, corría a intendencia para conseguirle una indumentaria nueva. Y si tenía que cambiar un permiso para que un tercero pudiera ir a pasar las fiestas de su pueblo, pues lo hacía sin poner reparos o condiciones. E incluso, en ocasiones, llegó a tapar, aun a riesgo de sufrir en sus propias carnes, un castigo ejemplar. Algunos que por descuido volvían del paseo después de que hubiera sonado el toque de retreta. Dona carecía de propiedades. Compartía la ridícula soldada, convidando en la cantina al primero que apareciera, y también repartía el tabaco, el tocino y las longanizas, que muy de tarde en tarde sus padres le mandaban en unas voluminosas cajas de galletas de cartón encarnado, atadas con una cuerda y que llegaban como si fueran un maná caído del cielo, porque antes o después servirían para que nos diéramos un humilde festín todos los aprovechados que frecuentábamos su trato. Debo reconocer que yo era el más bruto de la taberna y también el más cabezota. Mi nombre de pila es Lorenzo, pero en la mili todos me decían Larguete, porque mi altura superaba ampliamente la media, y aquí el excedente de centímetros solo me servía para no encontrar ropa ni calzado que me fueran en condiciones, ni catres en los que pudiese dormir sin que mis pies descomunales sobresalieran más de un palmo del colchón. Bueno, para eso y para empezar a jugar al baloncesto en el equipo de la capital, lo que me facilitó ciertas prebendas de las que los demás militronchos carecían. Mi inesperada ocupación deportiva tuve que agradecérsela a un furrier que tenía contactos en el club vallisoletano y que había estivado que, a pesar de mis movimientos desgarbados y de mis brazos largos, como una noche de insomnio, no se me iba a dar mal lo de coger rebotes, poner tapones y meter canastas. Pero para lo que resultaba realmente desastroso era para eso de los conocimientos enciclopédicos fundamentales, que ni las cuatro reglas había aprendido antes de incorporarme a filas. Puesto que la única escuela que había pisado desde que era un rapaz, que no sobresalía un par de cuartas del suelo, no iba más allá de las tapias de la Cija, donde mi padre apriscaba las ovejas del amo para el que servía. Tan asilvestrado estaba que fue el propio Dona el que me enseñó la gramática y la aritmética en condiciones, después de que un sargento chusquero me dejara en evidencia delante de toda la batería cuando a la hora de pasar lista salió a relucir el parentesco con mis hermanos. Por aquel entonces yo no sabía que los hermanos se apellidaban igual. Total, si cada uno tenía su propio nombre, ¿por qué no podía tener cada cual unos apellidos diferentes? Además, yo nunca había tenido que llamar en el pueblo al Fausti y al Tinín, como nos decían en el cuartel. Ni sabía que me iba a topar con el mismo sargento resentido y burlón que les había tocado a mis hermanos durante su periodo de instrucción. Fue Dona, con su proverbial capacidad de comprensión, el que me sacó de mi error, el que me explicó que los hermanos llevaban siempre el mismo apellido del padre y luego el de la madre, y que si se iba hurgando hacia atrás se podía sacar el árbol genealógico de la familia entera. Tenía gracia lo del árbol genealógico ese. Yo sabía que existían los pinos, que tenían una categoría particular, porque los pinos eran pinos, albares o negrales, pero pinos y al fin y al cabo. Y luego estaban los demás árboles, que no eran tan principales. Pero nunca había oído hablar de un árbol así, tan esdrújulo y rimbombante, tan genial y tan lógico. No obstante, yo no me había quedado demasiado convencido con sus razonamientos y aproveché mi primera visita al pueblo para confirmar si estos eran ciertos o si Dona me había tomado el pelo, como solían hacer los demás, a la menor oportunidad que se les presentara. Regresé cabizbajo de aquel breve permiso, como abochornado por haber cuestionado las explicaciones del que me había demostrado con creces que era como un hermano, aunque no compartiera mis apellidos, ni pudiera formar parte nunca del dichoso árbol de marras, que iba más allá de mis abuelos y de los ancestros de sus tatarabuelos. Tenías razón, le confesé nada más echármelo a la cara en el patio del cuartel. en lo de que los hermanos se apellidan igual, quiero decir. Me lo ha asegurado el párroco del pueblo, cuando he ido a que me sacara de dudas para saber si era verdad que yo también me apellidaba como el Fauste y el Dinín. «Lárgate, ya te lo decía yo», me respondió y se encogió de hombros antes de darme una palmada en la espalda, como si para él aquella sombra de duda hubiera carecido de importancia. Fue entonces cuando se ofreció a enseñarme las cuatro reglas. Y si antes ya lo tenía en un figurado pedestal de mármol, a partir de ese momento empecé a profesarle esa devota fascinación que solo pudo llegar a sentirse por los mitos legendarios. En cuanto a Cierrabares, en realidad se llamaba Evaristo, y el San Benito ya lo traía puesto de su pueblo. Así le llamaba otro que vino con él, que aseguraba que allá donde iba no se hartaba de beber y de hablar, hasta que no dejaba moza por tantear o algún chiringuito abierto. Era un artillero simpático, chulapón, desenvuelto y espabilado, que siempre llevaba fotos de chicas guapas en la cartera y que no paraba de buscarse trapicheos que le permitieran pagarse las entradas de los cines y de los bailes, donde solía cortejar a las chavalas que estaban en edad de merecer. Los meses pasaron rápido, al ritmo vertiginoso que se consume la juventud, y sin que nos atribuláramos con otras preocupaciones que no fuesen las propias del servicio, fue al terminar la mili cuando nos dimos cuenta de que habíamos traspasado las fronteras de la niñez para convertirnos definitivamente en hombres. Llegada la hora de licenciarnos, ninguno tenía otro horizonte cercano que el de trabajar en la labranza o con los animales en caso de que volviéramos a nuestros pueblos de origen, de los que migraba la gente en desbandada, como las aves que en el otoño emprendían el vuelo en busca de climas más cálidos. Bueno, yo sí. Yo tenía el baloncesto y el equipo me ofrecía una pensión en la que alojarme si seguía jugando en Valladolid. Y como salario mensual, una soldada de 2.000 pesetas, que no las ganaba entonces ningún muchacho de mi edad en toda la ciudad. Por eso decidí no compartir su apuesta cuando optaron por jugarse el porvenir a cara o cruz. La perspectiva de convertirse en agricultores o dedicarse al pastoreo no les parecía halagüeña y por eso dejaron que el azar eligiera el camino del resto de sus vidas que empezaba a partir de entonces. Acordaron que su futuro tenía el escaso valor de una peseta y la tiraron al aire. Yo actuaba como juez. Si salía cara, se irían a Zumárraga, donde Cierrabares tenía una prima lejana. Si salía cruz, cogerían el Shanghai Lili y se arriesgarían a emprender una nueva vida en Barcelona, donde no conocían a nadie. Pero no era una cuestión que los preocupara en demasía. La efigie de Franco dictó sentencia. El ejército les sufragó el billete de tren con destino al norte y yo me quedé en Valladolid, alojado en una pensión cercana a la pista donde jugábamos los partidos de baloncesto, distrayendo las horas muertas que no dedicaba a entrenar con la lectura de libros maravillosos a los que, gracias a las enseñanzas de Donna, me había aficionado con una voracidad insaciable. Esos libros, que eran como cofres repletos de riquezas, que albergaban entre sus páginas toda la imaginación y la sabiduría que un hombre pudiera asimilar. Empecé por devorar volúmenes fáciles de digerir, como La Isla del Tesoro o los clásicos de Salgari, protagonizados por el corsario negro, que por su generosidad me recordaba de alguna manera a Donna, siempre sacando de apuros, que perfectamente hubiéramos podido ser Cierrabares y yo, que parecíamos sus escuderos fieles. Luego me aficioné a las biografías de los grandes paladines de la humanidad, hasta que descubrí a Delibes y sus retablos del mundo rural castellano y la dignidad con que trataba a unos personajes que, de tan reconocidos y frecuentados, jamás habría pensado que pudieran llegar a convertirse en héroes literarios. Mi otra pasión era la lectura de las cartas que Donna me remitía con puntualidad suiza cada semana. Me gustaba leerlas en voz alta. Era como si estuviese escuchando la voz de un locutor en el transistor que la patrota sintonizaba en la cocina, mientras se ocupaba de las hazañas domésticas. En sus epístolas, mis amigos me daban detalles pormenorizados de ese territorio que acababan de descubrir y que no dejaba de sorprenderles cada día con novedades inesperadas. Nada más llegar a Zumárraga, les había recibido un paisaje montañoso cuajado de una vegetación exuberante y un clima húmedo al que costaba acostumbrarse, pues hasta las sábanas de la cama que compartían en casa de la prima de Cierrabares debían de estar empapadas con ese chirimiri, que al parecer nunca dejaba de caer. Según aseguraba Dona en sus misivas, era como si allí las compuertas del cielo estuvieran siempre abiertas. La prima, a la que llamaba Sisa, les había admitido como pupilos. En realidad nunca supe si Sisa era su verdadero nombre u otro apodo, aunque ella no hubiera estado sometida en ningún momento a la disciplina militar. El caso es que la mujer debía de ser una arpía de cuidado, que hacía honor con creces a aquel apelativo, que bien podía ir de serie o ser postizo. Por eso Dona no dejaba de quejarse de que al principio les había faltado dinero de las carteras y comida del armario que tenían en el dormitorio que compartían y que habían terminado por blindar con una cadena y un condado. Mis amigos le pagaban buena parte del sueldo a cambio de la manutención y la limpieza diarias, aunque ambas dejaran mucho que desear. Sisa no era muy dada a la higiene doméstica ni escatimaba esfuerzos a la hora de apañar en el mercado pescados de dudosa confianza, vísceras sanguinolentas y huevos rotos que los comerciantes le vendían a precio de saldo, con el riesgo consiguiente de que en algún bocadillo de tortilla francesa de los que les preparaba para que almorzaran en el trabajo aparecieran pajas de trigo u otros elementos de dudosa identificación que preferían tragarse sin vacilar, porque ninguno de los dos era escrupuloso ni corrían tiempos como para pecar de sibaritismos absurdos. Hasta que recaló en una fundición donde el trabajo era muy duro y casi agotador. Pero el salario cuadriplicaba el de otros oficios. A menudo alguna de sus frases me obligaba a esbozar una sonrisa, sobre todo cuando me refería a alguna de las andanzas de Baristo, que no acababa de hacerse al carácter del muchacho, ni de las muchachas vascas, que le resultaban recias y demasiado ariscas. Me escribía también que se pasaban las semanas trabajando y cuando descansaban aprovechaban para subir al monte, si no chispeaba, y en verano, los días que amanecían limpios de nubes, iban a bañarse a la playa de Zarauz, montados en un tren burra de vía estrecha que discurría sobre un río de raíles que desembocaban a orillas del mar. A diario, según me contaba Dona, no solía salir de casa, salvo que le surgiera alguna chapuza que le permitiese conseguir algún dinero extra. No le iba eso de ir a chiquitos, en cuadrilla, después del trabajo, aguantando que los lugareños bromeaban entre vasos de vino acerca de su origen, llamándole maqueto o coreano. Aunque no se quejaba de la forma de ser de sus nuevos convecinos, al contrario, no dejaba de ensalzar su carácter jovial y hospitalario, que siempre le parecía que se estaban haciendo cargo de lo que habían abandonado para echar raíces en aquella tierra fértil que olía a frescor y a progreso. Pero sus cartas destilaban una dosis insoslayable de nostalgia. Se notaba en ellas que tenían morriña de lo que habían dejado en sus pueblos castellanos, de sus parientes, de los pucheros que cocinaban a fuego lento, sus madres en el hogar, del olor balsámico de los pinares y del color ocre de los campos, de la vendimia que ponía el broche de cierre al verano y de la matanza del gocho que caracterizaba el inicio del calendario. Aún así, no dejaban de insistir para que me fuera con ellos. Que se ganaba muy bien uno la vida, me decían, y que se podía prosperar enseguida. Lástima que Zumárraga no tuviera un equipo de baloncesto. Al parecer, allí los mozos solo jugaban a la pelota en el frontón municipal y disputaban competiciones en las que se dedicaban a talar troncos con unas hachas de verdugo musulmán o a levantar piedras con una fuerza más propia de los hercúleos colosos de las odiseas homéricas. Habían transcurrido más de 4 años... y habían llegado más de 200 cartas cuando recibí la misiva en la que Dona me anunciaba que se había comprado un piso y que tenía una habitación reservada para mí, con un colchón de dimensiones especiales fabricado a mi medida. Él no sabía aún cuán oportuno era aquel ofrecimiento, ya que esa misma semana había sufrido una mala caída y los médicos del equipo acababan de diagnosticarme una lesión que me impedía seguir jugando al baloncesto. Me quedaba el consuelo, según afirmaron, de que podía vivir y hacer vida normal. Pero ¿cuál podía ser la vida normal de un ingenuo bretón de 20 y tantos años que solo sabía volar, bien fuera sobre los tableros de baloncesto o sobre los paisajes imaginarios que en las novelas se dibujaban. Donna, que conocía mi condición liberal e independiente, le habló de mí a un empresario que buscaba un representante para los productos que su firma elaboraba. El puesto requería buena presencia y don de gentes, y la marca ofrecía un catálogo muy competitivo dentro de un sector y un vehículo para desplazarse. Parecía que aquel trabajo estaba hecho a mi medida, como los apodos y los uniformes de la mili. Y así, la tarde del 20 de julio del 69, horas después de que Neil Armstrong pusiera un pie en la luna y consiguiera dar un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, yo ponía los dos en el andén de la estación de Zumárraga y daba el paso definitivo que iba a marcar el devenir de mis días. Bajo el brazo llevaba un ejemplar del Padrino de Mario Puzo, que acababa de aparecer traducido al castellano y que había sido mi acompañante durante el trayecto ferroviario, gracias al consejo del kiosquero de la estación de Valladolid que me lo había recomendado. Pero mi llegada no supuso un acontecimiento especial, ni me esperaban fanfarrias, pancartas y artificios pirotécnicos. Ni siquiera Donna estaba en la estación. Solo me aguardaba Cierrabares, que había cambiado el turno en la fábrica de herramientas para ir a recibirme. Como Donna trabajaba en semana de noche y no tenía que presentarme en mi nuevo empleo hasta el día siguiente, dejamos mi equipaje en la consigna de la estación y nos fuimos a cenar y a ponernos al corriente de nuestras andanzas. La verdad es que a Cierrabares el cambio lo había sentado bien. Había ganado peso y se mostraba lustroso y erguido como un maestresala isabelino. Sin tomar apenas aire para respirar, me detalló con todo lujo de detalles cómo era su vida y la de Donna en aquel paraíso. Hacía poco que él se había echado una novia formal y, según me relató, las flechas del amor habían impactado con tal fuerza en la diana de su corazón que estaba ultimando los meteóricos preparativos de una boda que no había querido anticiparme por carta para darme una sorpresa nada más vernos. Yo, sin embargo, me temía una realidad bien distinta. No sabía ciencia cierta si lo que pretendía era huir definitivamente del patronazgo de su prima o si, como sucedió a la postre, había conocido a una vasca que no era tan recia ni tan arisca como las que Donna retrataba en sus cartas, o tan prudente que, por no tener a mano unos calcetines de viaje, cuando les estrenaron los ardores y las apreturas, les pasó lo que les pasó. Más tarde descubrí que Donna sí que estaba al corriente de todo, y como el piso que había comprado era muy espacioso, había decidido dejarle otra de las habitaciones para que se alojara en ella con su mujer hasta que pudieran adquirir su propia vivienda. Pero eso yo no podía saberlo apenas recién bajado del tren. Con los ojos cuajados de curiosidad y el libro de Puzo debajo del brazo, se lo enseñé a Cierrabares, aunque sabía que él no era muy partidario del papel impreso, y le conté el argumento hasta donde me había dado tiempo a leer. El libro narraba la vida de Vito Corleone, un capo de la mafia norteamericana al que apodoraban el Don, y que se pasaba la vida haciendo favores a quien se los pedía, con la condición de que se los cobraría cuando llegara el momento menos pensado. A Cierrabares se le iluminó el rostro con mil explicaciones. A partir de ese momento decidió acortar aún más el nombre de Donaciano y en lo sucesivo llamó a nuestro amigo Don. Lo malo, aseguró, es que Don no va a cobrar nunca cualquier favor que haga. Don solo sabe dar y su diccionario carece de palabras que impliquen una negativa. En los años siguientes se me vinieron muchas veces a la memoria las proféticas afirmaciones de Cierrabares. Donna o Don no sabía negarse a nada. Su casa se convirtió en hospedería gratuita de todos los que seguían llegando de su pueblo con la intención de amasar su propia fortuna. Allí los alojaba y alimentaba hasta que los ayudaba a encontrar un trabajo y un hogar a su gusto. Y empezó a pasarle como le ocurrió a la mili. No tenía nada suyo. Le faltaba tiempo para organizar ágapes en los que todos los gastos corrían de su cuenta. No dejaba pagar a nadie en las cantinas. E incluso, aunque nunca delató a ninguno, temo que prestara sumas elevadas de dinero a sablistas, disfrazados de amigos ocasionales que nunca se las devolvieron. A pesar de todo, se sentía aparentemente feliz y era capaz de renunciar a cualquier plan personal si alguien le visitaba de forma imprevista o si le llamaban para que ayudara a reparar o a instalar cualquier cachivache. Incluso llegó a inscribirse en asociaciones a las que consagraba su tiempo y sus esfuerzos en favor de intereses colectivos, en lugar de preocuparse de buscar novia formal o de obtener beneficios particulares que redundaran en su propio provecho. A veces Tierra Bares y yo tratábamos de desengañarle, especialmente si alguien le calumniaba. «Mira para lo que te ha servido que impulsaras la asociación», le reprochamos en cierta ocasión, cuando tuvo que soportar que varios energúmenos, amparados en el anonimato, ultrajaran las paredes de la sede del colectivo vecinal del barrio con pintadas injuriosas e infundadas en las que le acusaban de distraer fondos de las arcas y de alimentar su carácter, un carácter ególatra que ocultaba tras su hipócrita imagen de filántropo unos presuntos intereses políticos que solo anidaban en las mentes de sus detractores. Pero él parecía mantenerse al margen de las críticas y de rumores injustificados. Y ni aun así, en ese caso, logramos que recapacitara, que el tiempo actuaría como juez y pondría a cada cual en su sitio, se limitó a decir. Yo, sin embargo, fui mucho más convencional. Gracias a las dotes que Evaristo atesoraba como alcahuete, conocí a una chavala de un pueblo cercano y a su debido tiempo me casé con ella y formé una familia. Y como antes había hecho él cuando nació su primogénito, y como si Dona fuera el Corleone del libro del Puzo, le pedí que apadrinara también a mi primer hijo. Y fue durante la celebración del bautizo cuando, envalentonados por unas cuantas copas de coñac, mi inseparable camarada y yo tuvimos la idea más insensata que pudo habérsenos ocurrido nunca. Esta tarde coincidimos en que algo no iba bien en la vida de nuestro amigo, como lo que le ocurría a Carmoz y a Juan Stiller con el corsario negro en las novelas de Salgari. Intuíamos que detrás de esa aureola de aparente placidez que le envolvía se ocultaba un hombre atormentado por los fantasmas de una soledad cada vez más desoladora. Estábamos seguros de que se rodeaba de gente y recibía huéspedes y organizaba reuniones y comidas dignas de un corte medieval, para ahuyentar las noches interminables en que tenía que sumergirse bajo las sábanas húmedas de su cama, como si esta fuera una piscina en la que se ahogaba de pena, sin el cuerpo cálido al lado de una compañera con la que compartir los sueños y las pasiones. Los dos dudábamos incluso de que Donna hubiera estado alguna vez con una mujer, y decidimos poner remedio a aquella situación. Por eso convencimos a la Mayalén, la del Chanogorrichu, que era una mujer madura, de formas mollares y mirar calmo, para que se hiciera pasar por una viuda afligida, para que intimara con él y para que le diera a conocer el sabor dulce de sus besos y el agradable remusguillo que provocaban unas caricias femeninas. Pero nunca nos imaginamos que ella desempeñara su papel con la credibilidad de una actriz consagrada, ni que las cosas fueran a llegar tan lejos. Intuimos el alcance de nuestro horror el domingo de primavera que Donna nos convocó y nos abrió la puerta de su casa con el rostro radiante del bachiller que acaba de descubrir los placeres idílicos de un mundo de ensueño. Nada más vernos, y antes de franquearnos el paso hacia el salón o de ofrecernos alguna bebida, como solía hacer siempre, nos recibió de sopetón con la noticia de que había conocido a una señora con la que se veía algunas tardes. Nos garantizó que al principio solo se había preocupado de consolarla, pues guardaba luto reciente por el esposo fallecido, pero con el trato habían acabado por intimar de tal manera que le había ayudado a descubrir la plenitud de la vida a través del amor sincero que habían empezado a profesarse. Nos había hecho aquella confesión con el semblante incendiado por un rubor impropio de su edad, pero aún nos quedaba por escuchar lo peor. Al compás de sus palabras llegué a imaginar a Donna en una iglesia arrodillado ante un altar rebosante de rosas rojas y de clavelinas blancas, con la novia al lado vestida de satén, con un escote palabra de honor y el rostro cubierto por un inmaculado velo de tul, dispuesto a dar el único sí que no podía dar en su vida. En mi pesadilla estaba a punto de levantarme de mi asiento para detener aquella demoníaca pantomima, mima, para gritarle que no dijera que sí, que por una vez en su vida no dijera ni diera nada. Pero en la vida real no sabía cómo espetarle que aquello no podía ser que la Mayalén era una prostituta del barrio, a la que habíamos contratado para que consolara sus penas en un club de nombre impronunciable que, traducido al castellano, venía a convertirse en algo semejante a Caperucita Roja. En la vida real no sabía cómo confesarle que su romance terminaría en el momento que dejáramos de subvencionarlo, porque, aunque nuestro amigo se mereciera lo mejor, nosotros no éramos tan desprendidos como él y teníamos familias que mantener e hipotecas que pagar, por lo que no podíamos permitir que el precio de su amor de alquiler nos costara un embargo bancario. Y tampoco sé por qué, pero en ese momento comprendí que solo creen en los milagros novelescos los lectores ingenuos que poseen mentes sugestionables, y que yo hacía mucho tiempo que había dejado de volar con el pensamiento para posar los pies en el suelo, y que por lo tanto ni Sierra Bares era como Carmus, ni yo como Walter Stiller, ni iba a aparecer un corsario negro intrépido y audaz que nos librara de aquel atolladero en el que nosotros solos nos habíamos metido, ni un lobo feroz de cuento que se zampara de un bocado a la costosa pupila del Caperucita. Y fin, se acabó este relato de José Ignacio García, del libro La sonrisa del náufrago. En algún espacio más leeremos algún relato, porque les hay muy interesantes. Y estamos en Sintiendo la Literatura, en Sentirnos Vivos, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Conductora del programa, Pilar Amor. Hasta pronto.